directora de un jardín de infantes en Moreno, que nos contaba cuáles eran sus miedos, que ellos también habían tenido problemas con una estufa.
Una pared electrificada.
Y con una pared electrificada anteriormente, pero con una estufa en esta ahora, misma semana donde sucedió la tragedia.
Pero cosas que uno dice, piensa en una escuela y no piensa que es un campo minado.
No, digamos. Totalmente.
Una pared electrificada, una
es,
estufa.
Es donde llevas a tus nenes y sentís que tiene que ser el lugar más seguro del mundo. Ahora vamos a hablar con Gisela Navarro, que lleva a sus tres chicos, ¿no? A Martina, a segundo grado, a Agustina, a cuarto, y a Melanie a sexto. Me dirá Gisela cómo se siente después de lo que pasó y que me cuente un poquito qué es lo que cree o cómo cree que va a seguir la situación ahí en el barrio. Recordemos que los nenes van 8 horas a la escuela, los que iban a la escuela Nicolás Avellaneda, almuerzan y meriendan ahí, tienen doble jornada, están todo el día, ¿sí? El problema parece que viene desde el año pasado, pasaron todo el año pasado sin calefacción porque no se podía estar del olor a gas, o sea que esto es algo que ya se conocía, ¿eh? Gisela nos va a contar más del tema. Gisela, María Julia Oliván y equipo te saludan, ¿cómo te va?
Hola, buenos días María Julia.
Hola, linda. Bueno, por supuesto conocías a la vicedirectora y conocías también a Rubén.
Sí, es imposible no conocerlos porque eran los que siempre a la mañana recibían los chicos, eran siempre los primeros en ingresar a la escuela y a poner todo en condiciones para que cuando empiecen a llegar los chicos a su jornada estén todas las cosas como corresponden, tal cual, como tenían que estar.
Es una de las cosas que los padres más valoramos al primero que recibe al nene en la escuela, ¿no? La cara que tiene, la sonrisa que tiene, o cómo lo hace sentir, bueno, con ganas o no de ir al colegio.
Sandra era una persona muy, muy especial en la escuela. Aparte de ser la vicedirectora, era compañera, era mamá, era la segunda mamá de nuestros hijos, era la que estaba 8 horas con ellos ahí adentro, era la que muchas familias donde tenía inconvenientes los contenía, salía a buscar un remedio si lo necesitaban, salía a pedir las cosas que sean necesarias para que los chicos estén en condiciones. Iban con alegría ellos al colegio, por más de que es una escuela de que tenía tantas horas, porque un colegio con doble jornada, donde ellos entran 8:30 de la mañana y salen 4:30 de la tarde.
Y Gisela, ¿desde cuándo tienen doble jornada en el colegio?
Siempre tuvo doble jornada en la escuela. Sí, porque es una escuela rural, una escuela de las de antes.
Claro.
Entonces siempre tuvo doble jornada. Es uno de los pocos colegios acá en el partido de Moreno que los chicos tienen 8 horas completas.
Y Gisela, el problema entonces, ya todos los padres medio sabían que existía por el olor a gas que había.
Sí, pero este inconveniente no viene desde ahora. Este inconveniente no viene desde este año. Este inconveniente viene desde el año pasado. Desde el año pasado que están los maestros, los padres, inclusive juntando firmas, pidiendo que vengan a reparar algo que es necesario. Que es necesario para que los chicos estén solamente no en condiciones, protegidos.
¿Y cómo pasaron el año pasado, que también hizo un frío bárbaro, sin calefacción los chicos? ¿Qué pasó?
Y los maestros, pobres, no tenían otra opción que por ahí decirle a los padres si alguno no tenía algún caloventor, si alguno no tenía alguna estufita para calefaccionar los chicos en las aulas, porque no se podía estar. Había salones que no podían prender las estufas del olor a gas que se sentían. Esto lleva 8 reclamos hechos desde el año pasado. Esto es algo anunciado, esto es algo que se sabía que iba a pasar en cualquier momento y a nadie le importó. No les importó nada a nadie.
¿Y cómo te cae que ahora, además de que el colegio quedó destrozado, leí acá que me escribió Carla de la producción que explotó, el lugar donde se originó la explosión estaba al lado del grado de tu hijo de cuarto.
Sí.
O sea que quedó totalmente, su aula no existe más.
No, destruida. Esto fue una tragedia, no sé, con un milagro pero inmenso, porque es así, al lado de donde explota la sala de maestro, está cuarto y arriba están los dos cestos, uh-huh. Que tranquilamente si no se derrumbó esa parte era porque los chicos no estaban arriba, porque uh-huh. No había peso.
Claro.
Donde hace la explosión da todo al patio de la escuela, donde podían haber estado jugando, donde esto, si bien no se hubiera desencadenado a las 8:15 de la mañana, se pudiera haber desencadenado a las 11:20, cuando ellos están preparando los almuerzos para los chicos, o se pudo haber desencadenado a las 2:03 de la tarde, cuando están preparando la merienda para los chicos.
Gisela, ¿qué te dijo tu hijo? ¿O alguno de tus hijos qué te dijeron con todo esto que pasó?
Mis hijos están destrozados. Por donde vos los quieras mirar, están destrozados. Están... no entienden, se preguntan por qué, ¿entendés? ¿Por qué su escuela? ¿Por qué su vicedirectora? ¿Por qué su portero? Porque, te lo vuelvo a repetir, ellos fuera de ser personal docente eran amigos, compañeros de ellos, gente que compartía muchas horas al lado de ellos,
claro.
Gente que eran sus cómplices, que
y
no
Gisela...
son personas... que se mete, Sandra no era una persona que venía y se metía dentro de la oficina, de la dirección, y no le importaba nada.
Sí.
No. Y Rubén no era una persona que, bueno, listo, él se quedaba en la puerta y tampoco le importaba nada. Eran claro. Personas que iban y solucionaban, que si a ellos se le rompía una silla, Rubén iba con un martillo y un clavo y se la arreglaban. Que si a ellos les faltaba el pan, cuando no bajaban el pan al mediodía, a la mañana para que ellos desayunaran, Rubén era el que iba aula por aula a pedirle a los maestros si no tenían 10 pesos, 5 pesos, 15 pesos, para salir él en su propio auto a comprar dos bolsas de pan y que ellos puedan desayunar. Entonces, imagínate el inmenso dolor que hay en los chicos.
No, es... aparte, es... La muerte en un niño probablemente sea la primera muerte para la mayoría de ellos que registran en su vida, y vinculado a la escuela, y vinculado al rol que tienen, que tenían estos dos maestros en sus vidas, es algo que no te lo saca nadie de adentro, ¿no? Algo solamente que se debe tener que poder superar con algún equipo que espero que los esté acompañando pronto, urgente, ¿no? De dirección de escuelas. Manden a un equipo interdisciplinario, por lo menos para contener a los chicos, porque el lugar no está, el paro ya está anunciado, y los chicos...
La ausencia, ¿no?, de las autoridades de la escuela.
Claro. Los chicos son los que quedan a la deriva, pero a los chicos no les importa. No, vos te parás a ver y decís, no les importa a nadie, porque no están haciendo absolutamente nada. Salen, lo único que salen es hablar pelotudeces, perdón la palabra,
sí.
Salen a hablar cosas incoherentes,
uh-huh.
Salen a hacer nada, nada, a decir de que se decía de que el lunes tenían que, en 3 días iban a refaccionar el colegio. ¿Cómo en 3 días van a refaccionar el colegio si no se preocuparon nunca?
Uh-huh.
Si la escuela no tiene mantenimiento desde hace años, y el poquito mantenimiento que tiene el colegio de ellos es por los maestros y por los directivos.
Y Gisela, si escuela... ¿con quién tenés más bronca vos? Porque viste que habló el intendente contra el consejo escolar, está intervenido porque también hubo denuncias de corrupción, después está la dirección de escuelas que la gobernadora, depende de la gobernadora, que se llamó a silencio y solamente publicó un tuit. Después tenés todos los sindicalistas que fueron al velorio y también empezaron un poco a hacer utilización política del asunto. ¿Cuál es la, digamos, reacción que más te jodió y la que más te molestó?
Mira, yo soy una persona que no te entiende mucho de política, ¿viste?
Sí.
Que prácticamente uno puede llegar a decir, vamos a buscar quién es el culpable. porque esto es el cuento del bonete. Todos se tiran la pelota a todos. Hoy por hoy nadie tiene la culpa. Hoy por hoy tratan de ensuciar el nombre de Sandra, que es ella la culpable de que esto haya pasado. Y no es así. El gasista nunca vino. Y este reclamo está hecho 8 veces. Y está anunciado desde el año pasado. Entonces vamos a buscar a ver quién es el culpable. Y que pague el que tenga que pagar. La gobernadora prometió 1 millón de cosas. No cumplió ninguna. Ninguna. Los maestros asisten a dar clases a la escuela en condiciones infrahumanas, se les llueven los techos, explotan los colegios, no alcanzan, no tienen contención, los mandan a trabajar así como estén, no les importa nada. El Consejo de Moreno está intervenido, sí, está intervenido, pero ¿quién es el que se tiene que hacer cargo si el Consejo Escolar está intervenido? ¿Mañana qué pasa? ¿Nos intervienen las comisarías? Y bueno, vamos a salir todos los vecinos a matar gente y a robar. Claro, total, la comisaría está intervenida.
No, si está intervenida, igual el responsable es la Dirección General de Escuelas, que es la que interviene el Consejo, ¿no?
Entonces vamos a echarle la culpa a la Dirección General de Escuela y a la gobernadora, que son los que tienen que hacer cosas y no hacen nada. ¿Por qué no vino ese día acá? ¿Por qué no se presentó acá en Moreno? Porque sabe que no hizo las cosas bien. Porque si yo soy una gobernadora de la provincia de Buenos Aires y yo sé que hice las cosas bien, yo voy a bajar a donde fue la desgracia. Claro. No vino nadie. Vinieron toda una manga a querer hacer políticas, todo con lo que pasó con el colegio.
O sea, los que tendrían que haber estado no estuvieron y los que fueron a hacer política.
Tal cual. Así se sintió en ese momento.
Espera que un compañero mío, Daniel Seifer, te quiere hacer una pregunta.
Sí.
Buen día. Te quería consultar. Desde que vos ¿Hace cuántos años que tenés a tus chicos en este colegio?
4 años.
Hace 4 años. ¿Y cuando ingresaste, cómo estaba el colegio? ¿Estaba peor? ¿Estaba mejor? ¿Estaba igual?
El colegio estaba peor.
¿Está peor ahora?
Está peor ahora.
O sea, ves que ¿y cómo estaba cuando empezaste? ¿Estaba mucho mejor? ¿Se deterioró mucho en este tiempo? ¿O siempre fue un colegio que tuvo problemas estructurales?
Siempre tuvo problemas estructurales, pero no se notaba tanto la diferencia. O sea, último tiempo se notó más.
Se cayó abajo, digamos. Sí. Como una casa que no la mantenés y de pronto se te cae todo abajo.
Tal cual. Pero, ¿cómo te puedo explicar? En su momento, cuando mis chicos empiezan, estaba un poco mejor. No porque los de arriba hacían algo, porque los directivos hacían algo.
Incluso porque quizá los padres tenían más plata disponible para colaborar en la cooperativa y quizá por eso podrían arreglar algunas cosas más, ¿no? Eso suele suceder.
Tal cual lo que vos estás diciendo, tal cual. Hace unos años atrás era otra la situación. Hace unos años atrás la plata te alcanzaba más, hace unos años atrás si la escuela hacía rifa vos las podías comprar, hace unos años atrás si se hacía un bingo vos podías asistir con tus hijos a disfrutar un momento. Hoy por hoy no. Hoy por hoy uno puede dar gracias a que la gente llega a fin de mes, y si llega. Hoy, antes por ahí lo que los chicos comían en el comedor en la escuela era por ahí lo que sobraba un poquito de un pesito para colaborar con el colegio. Hoy por hoy no.
¿Y el tema de la comida en los colegios no cambió?
No, empeoró.
¿No les mandan viandas?
No, mandan y mandan cuando quieren. Mandan y mandan, te doy un ejemplo, son 400 chicos, mandan para 200. Y de 200 repartí un poquito para cada uno. Y no te lo digo yo de mi punto de vista, Te lo digo porque yo todos los días cuando mis hijos llegan de la escuela les pregunto. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué pasó hoy? ¿Pasó algo? Contame. Y te relato, mi relato es a través de lo que mis hijos me cuentan de lo que ellos viven o vivieron todos los días durante el colegio. Que por ahí venían y te decían, o yo le preguntaba, ¿comiste? ¿Qué comieron? Y no, mamá, me comimos poquito porque no alcanzó. O nos dieron un poquitito a cada uno porque no había, o tuvieron que salir a comprar el pan a la mañana porque no bajaron el pan para el desayuno, o tuvieron que hacer, o cortaban. cortaban al mediodía, hacían media jornada sola nada más y después mandaban los chicos a la casa porque no había.
Claro.
No había. Y eso hace unos años atrás no pasaba. Hoy por hoy sí. Hoy por hoy pasaba, o por el tema del gas, que no podían prender las estufas porque las cocinas para no correr riesgo, o por el tema de los alimentos que no llegaban cuando tenían que llegar.
Claro. Gisela, bueno, esperemos que se escuche tu voz. Nosotros estamos realmente escribiendo a través de las redes sociales todo lo que vos estás relatando, y esperemos que efectivamente se pongan las pilas, como dijiste vos, y resuelvan este tema. El primer tema que hay que resolver es a dónde van a estar los chicos, a dónde van a poder, digamos, reemplazar, en qué institución van a poder reemplazar la escuela. Y bueno, después determinar qué van a hacer los docentes, que en principio anunciaron un paro, hasta tanto se terminen de rever y de revisar todas las escuelas, cosa que también es bastante complejo de hacer, que va a tardar bastante tiempo. Así que estamos con ustedes desde donde podemos y esperemos que se solucione, porque los chicos tienen que estar en el colegio, los colegios no tienen que ser un lugar a donde los chicos puedan morir, ni los docentes, ni los auxiliares, ni nadie, sino donde puedan crecer y vivir mejor. Así que, bueno, las palabras sobran, las que estoy diciendo yo también. Así que te mando un abrazo, Gisela.
No, sí, esto tiene que tener una solución ya. Esto no pueden agarrar los chicos y enviarlos y separarlos por todos lados y repartir.
Sí, lo que pasa es que, ¿qué van a hacer ya? Un colegio no se hace ya, y no se hace una red de cloaca ya, no se hace una red de gas ya, que nada puede tener, o sea, nada de todos los problemas que vos contaste tiene una solución ya. O sea,
no.
Esa es la desgracia, justamente.
No,
¿cómo miércoles salimos de este pozo? Bueno, para que tu hijo, que ahora está en segundo y que ya el año que viene el segundo lo perdió, o perdió la mitad del segundo, o sea, no, el tiempo no vuelve atrás. Entonces,
no vuelve.
Bueno, nada.
Lo único que yo te puedo llegar a pedir desde el punto de vista mío como mamá es que esto no quede en la nada.
No, claro.
Porque ahora están todos los medios. Ahora están todos. Todos hablan, todos dicen, pero el lunes pasa cualquier otra cosa. Y esto que pasó lo tapan con cualquier otra cosa.
Claro, claro.
Entonces vamos quedando en el olvido, y quedamos en el olvido, y quedamos en el olvido. Y eso es lo que no vamos a permitir. No, los papás estamos muy unidos. Y
bueno,
si
eso es muy importante, ¿no?
Vamos a salir todos los papás. Y vamos a probar y a tratar de acompañar a los maestros en todo lo posible. Hoy tenemos que ser todos uno. Hoy no nos tenemos que dejar comprar por todas las ignorancias que dicen mucha gente de la televisión, que no quieren trabajar porque son vagos. No quieren trabajar porque no pueden trabajar en las condiciones que trabajan.
Claro.
¿Sí? Entonces hoy vamos todos vamos a tratar de estar todos juntos, papás, docentes, y todos ir por el mismo lado para tirar todos para un solo momento.
Gisela, gracias por todo lo que nos contaste. Te mandamos un beso enorme.
Dale, muchísimas gracias a ustedes.
Chau, linda, hasta luego. Son las 8:44.